Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Hola, buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes a vos y a todo el equipo, gracias por la invitación.
Al fin la sonrisa, estaba tan serio, Nicolás, ¿te costó llegar acá a la radio?
Me costó bastante, las últimas 7 cuadras fueron a pie.
Dejaste el auto y chao.
Sí, por supuesto. Basta, claro. Y a veces es lo mejor.
Acá hay que abandonarlo, pero a veces no hay dónde abandonarlo.
Exacto.
Porque me asusté. Mira, una vez nos cruzamos en un restaurante peruano, o por lo menos por ahí.
De acuerdo, sí.
Sonriente. Lo veo tan serio cuando llego a la radio. ¿Le habrá pasado lo mismo que me pasó a mí? ¿Tendrá muchos problemas ahora su bloque? ¿Qué pasó que está tan serio Nicolás Massot, que es tan sonriente?
Y
ahí asomó la sonrisa.
Vos sabés que es un comentario que me hacen siempre. Se ve que cuando no sonrío me voy al otro extremo. Pero sí. No, en general no pasa nada, es simplemente...
Ah, bueno, no me preocupo.
La seriedad del estado natural de la cara. Pero es bueno reír, así que acepto la invitación.
Te cuento que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando no me río se creen que estoy enojado. Bueno, vamos al punto, vamos al grano. Porque, a ver, si hay algo que te caracteriza, como también caracteriza a otros políticos importantes, es esta explícita necesidad o ganas de ampliar el espacio. Y en estas elecciones que se vienen, más bien se cerraron los espacios en algunos distritos, ¿no? Ponele en la ciudad de Buenos Aires, en que el radicalismo no está con el PRO. ¿Qué te parece? ¿Qué sentís? ¿Qué hicieron mal?
No, a ver, me parece que hay que separar las discusiones, porque es cierto que en términos personales, y me parece que todos en el espacio compartimos la ampliación en el sentido de las políticas de Estado y los consensos necesarios para los próximos, no 2 años de mandato en la Argentina, sino para los próximos 4 o 5 mandatos presidenciales, gobierne quien gobierne. Porque esta no es una Argentina de hace 40 o 50 años en donde por ahí un nuevo presidente tenía que simplemente hacer un maquillaje en algún problema puntual del país y todo continuaba, sino que estamos ante un punto de inflexión en donde hay cambios que verdaderamente son estructurales y fundacionales, algunos de los cuales ya empezamos el año pasado y otros que quedan pendientes y que no podemos hacerlo solos. Entre otras cosas porque la gente votó la conformación de mayorías y minorías que votó. Y creo que es algo bueno porque el hecho de que en las medidas en las que avanzamos lo hagamos con acompañamiento de partidos como el Partido Justicialista, el Frente Renovador, que en algún momento, sea en 2, en 6 o en los años que sea, van a ser parte de la alternancia sana de este sistema y van a dar probablemente los próximos presidentes junto con Cambiemos, bueno, es muy satisfactorio y bastante inédito en la historia argentina que tantos proyectos importantes salgan con el voto de todos esos partidos, porque eso le augura previsibilidad y durabilidad a las medidas. No va a haber ya tanto una tendencia pendular a que cada 4 años cambiamos, sino que va a tener duración en el tiempo. Y lo que decimos de la ampliación es más bien institucional. Vos podés no hacer una ampliación electoral,
sí. Pero
sí tener acuerdos duraderos que trasciendan las elecciones. Y en eso es en lo que estamos trabajando y en el Congreso
Exacto. Se
ha logrado. Y el año que viene va a ser un desafío importante también.
Logramos. Sí, institucional se comprende. Incluso la oposición ayudó a muchas leyes, ¿no?
A muchas leyes, sí.
O sea que pudieron sacar muchas leyes gracias a la oposición.
Pero claro, leyes importantes, por ejemplo, pensemos en un tema. Nos hablan que nosotros queremos hacer una reforma previsional. Bueno, en realidad, la reforma previsional es una necesidad objetiva que la votaron por ley, en la ley de reparación histórica, casi el 70% de los legisladores de muchísimos bloques. Entonces, es difícil que si el día de mañana hay un presidente distinto, alguien diga, no, la reforma previsional no había que hacerla, pero si la votaron todos los bloques en el Congreso. Entonces, a eso me refiero. Hay cuestiones muy importantes para el país que están alcanzando acuerdos duraderos.
Es muy importante lo que dijiste, quizás lo más importante. Pero mi pregunta iba a lo electoral, ¿no? A ver si hay posibilidad de que el PRO vuelva a ir con la Unión Cívica Radical como fue cuando ganó Mauricio Macri.
No, pero a ver, María,
o, por
María Laura,
ejemplo, en el caso de Emilio
Monzó. De las 24 provincias.
Emilio Monzó tiene la misma mirada, me da la impresión, que la tuya, en el sentido de poder ampliarlo... Por tener más bases peronistas. Estoy hablando de lo electoral, ¿no? O sea, que hay distritos en que no hay radicales medio molestos.
Hagamos un repaso para no quedarnos, digamos, por ahí con algunos simples enunciados que mucha gente anda diciendo. En 23 de las 24 provincias reafirmamos la existencia de Cambiemos en lo que ya empieza a ser un nuevo frente electoral que llegó para quedarse y un frente de gobierno. Pero
o
te
sea
pongo
que
ejemplo.
Solo la capital es donde
solamente
están
en la capital
separados.
No pudimos por esta discusión. Pero te pongo otros ejemplos respecto de la conformación con otros partidos que no son los tradicionales como la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, el vicegobernador de Gerardo Morales, uno de los cinco gobernadores de Cambiemos, es el presidente del Partido Justicialista de Jujuy. En Corrientes, el vicegobernador de Ricardo Colombi, otro de los cinco gobernadores de Cambiemos, es el presidente del Partido Justicialista de Corrientes.
A ver, yo te pregunto, esto sí.
En Mendoza forma parte del Frente, el Frente Renovador. Es decir, hay muchas realidades provinciales que ya contemplan estos postulados de ampliación y probablemente a nivel nacional pueda llegar en el futuro. Lo que también hay que respetar es el rol de la oposición en esto. Acá hubo un fracaso de la oposición a Cambiemos, que fue no haber podido superar el liderazgo del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner y plantearle a la sociedad toda y a nosotros como oficialismo un liderazgo alternativo.
Estamos con Nicolás Massot y la pregunta es, ¿qué pasa con los radicales que están molestos? Ponele Ernesto Sanz, Mario Negri, Oscar Aguad, es transitorio, hubieran querido más espacio, hay cosas que no les gusta, hay gente que está hablando con ellos para incorporarlos desde otro lugar.
Mira, en el caso de Oscar Aguad y Mario Negri, que los conozco muy bien, compartimos la provincia, tal vez hay que explicar bien eso, el malestar responde más a cuestiones locales y del radicalismo local y a una diferencia...
De Córdoba, decís.
Claro, que una diferencia que tienen ellos con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, que a cuestiones que haya planteado Cambiemos a nivel nacional. Y por otro lado, a mí me consta, son dos caballeros, además de excelentes dirigentes políticos.
Sin ninguna duda, yo hablo del malestar,
Y el malestar en general suele darse cada vez que en un cierre de listas que no es ni más ni menos que la repartición de los espacios y las responsabilidades que cada uno ocupa en este esquema de gobierno. Bueno, suele haber malestares, pero insisto, tanto Oscar Aguad como Mario Negri como Ernesto Sanz tienen muchos de estos sobre el lomo, están absolutamente comprometidos con el proyecto y tienen sobradas responsabilidades los tres y roles importantísimos que ocupar. No son, insisto, dirigentes que se preocupen por menudencias o mezquindades de un cargo o dos. Son caballeros y excelentes dirigentes que van a trabajar al igual que hasta ahora con todo lo que tienen para que al presidente y al país le vaya muy bien.
Vos trabajás mucho con los consensos, siendo jefe de bancada, y aunque Cristina Kirchner se presenta como senadora, está claro que no tiene ganas de esto que vos estás diciendo, ¿no? De una conjunción para sacar leyes, de apoyar leyes del Poder Ejecutivo, sino más bien todo lo contrario, ponerle una valla, ponerle un freno al gobierno, todo el tiempo está hablando de esas cuestiones, o sea que el mapa podría cambiar.
Sí, a ver, haciendo un poco de futurología, por supuesto, lo que nosotros esperamos del nuevo Congreso a partir de diciembre es una cierta reducción en la representatividad del kirchnerismo o de la Cámpora, no por la provincia de Buenos Aires, en donde es posible que puedan renovar las bancas que ya tienen, sino sobre todo por las provincias del interior, en donde de vuelta los gobernadores del Partido Justicialista van a ser quienes, como nos mostraron el sábado, armen las listas. Y por otro lado, una reducción también relativa al 2013 de la presencia de Sergio Massa, y ahí sí en la provincia de Buenos Aires, que probablemente la beneficiaria sea la gobernadora Vidal, aumentando la cantidad de diputados que tenga Cambiemos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A diferencia de los dos años, el actual y el año pasado, en donde siempre necesitábamos, además de los acuerdos con los gobernadores, o al kirchnerismo, o a Sergio Massa, es posible que a partir de diciembre, solamente con un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, en ambas cámaras nos alcancen las mayorías para cogobernar con los gobernadores que tiene sus ventajas y sus desventajas. Por supuesto que los gobernadores se pueden organizar para hacer planteos fuertes y que el oficialismo tenga que concederles, pero también es cierto que los gobernadores comparten muchos de los problemas de gestión con el gobierno nacional, tienen responsabilidad de gestión, tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía, cosa que algunos otros bloques no tienen que hacer porque no gobiernan ni provincias ni municipios, y eso nos va a garantizar probablemente mayor responsabilidad a la hora de discutir los temas esenciales del país.
Súper optimista, Nicolás Massot. Martín, decime.
Y te quería preguntar sobre eso. ¿No ven la posibilidad de que, en vez de contar con el apoyo, muchos gobernadores y los distintos bloques de la oposición acentúen justamente su oposición en vistas al 2019?
Sí, sí, por supuesto. No creo que sean cosas contradictorias. Es muy probable que los gobernadores del Partido Justicialista, fiel a la tradición de ese partido, se organicen y busquen una unidad para presentar una alternativa en el 2019 y en las sucesivas elecciones. Lo que digo es que ellos, mientras todo eso ocurre, también tienen que gobernar al igual que el presidente Macri. Y la verdad es que tienen problemas similares. Es decir, porque salgámonos de los relatos y salgámonos de los intentos que nos quieren hacer creer de que el futuro es el pasado. Porque eso es lo que estamos viendo, es casi esquizofrénico. Pero vamos a la provincia de Santa Cruz. Digo, por poner un ejemplo, ustedes fíjense que los problemas de la provincia de Santa Cruz son los mismos problemas que tiene el gobierno nacional. Son problemas de mala administración en el pasado. Problemas de haber gastado recurrentemente más que lo que los santacruceños o los argentinos podían. Y sobre todo, lo más importante de esta discusión, que no es si gastamos más o menos, sino cómo lo financiamos. Con impuestazos, con emisión monetaria que genera inflación. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno nacional ajusta y vemos que en la provincia de Santa Cruz, la única que gobierna el kirchnerismo, le dan un 3% de aumento a los maestros, no arrancan las clases, también están echando gente que estaba, por supuesto, al exceso y asociada políticamente en el Estado, gastando plata de los contribuyentes. Es decir, vemos que las discusiones son muy similares y que entonces los gobernadores llega un momento en donde se tienen que sentar a hablar con responsabilidad de sus problemas comunes de gestión con el gobierno nacional y dejarlo electoral para más adelante. A ver, eso es lo que yo veo que puede pasar.
Cuando se habla de una generación que está tomando los espacios, que está cambiando la política, se habla, por ejemplo, de Nicolás Massot, que tiene ¿cuántos años?
32 por un mes más.
Ah, es chiquito, chiquito. 32 años y está al frente de... Porque parece más grande, parece más grande. Está al frente del bloque... ¿Y vas a seguir después de las primarias al frente del bloque de diputados?
Bueno, probablemente en diciembre, al igual que se discute las autoridades de la Cámara y de las comisiones, y todos los bloques vuelven a discutir sus autoridades, lo tendré que discutir con mis colegas.
¿Cómo se discute eso?
Y con mucha sinceridad, se evalúa el
andar trabajo de cada uno
en el pasado y los desafíos hacia adelante y quién es el mejor o el más idóneo para comandar esas responsabilidades, porque acá lo importante es difícil hablar de jefes de bloque, en realidad está mal, uno es más bien un, como se diría, un primus inter pares, somos todos pares, es un organismo colegiado, todos opinan y en definitiva es una simplificación para ejercer la representatividad del bloque frente a otros bloques y las autoridades de la Cámara.
¿Es verdad que estás muy apurado ahora y entonces tenemos que hacer todo rápido porque te tenés que ir? Porque si no te incluíamos muchas cosas en el programa. Pietro está cocinando papas.
No, bueno, dicho de esa manera, era una cosa decírselo a tu productor y otra cosa vos al aire.
Claro, no, bueno, pero acá decimos todo, ¿viste?
Me puedo estirar, es cierto que tengo que volver al Congreso, pero de alguna manera lo haremos.
Es cierto que... A ver, ¿cómo ves vos, cómo ves vos los diputados que canjean pasajes por plata? ¿Cómo es tu parecer en general, no sobre algo alguno en particular? Y no tienen que viajar, o sea, no tienen que viajar al interior, por lo tanto canjean pasajes por plata. ¿Te parece lógico? ¿Te parece una vivada? ¿Te parece que debiera seguir así para los que viven, ponele, en la provincia de Buenos Aires?
Mira... es un tema importante para aclarar, porque por supuesto con la mala reputación que tiene la política es difícil explicarlo y que uno sea creíble, ¿no es cierto? Pero lo primero que hay que entender es que los pasajes son parte de la dieta, es decir, los legisladores, por un principio legal, tenemos que cobrar todos lo mismo. Entonces ahí empieza la discusión de si uno es de la provincia de Buenos Aires o de más lejos, en definitiva, el cargo... es igual para todos, todos representamos al pueblo y por eso tenemos que ganar lo mismo. Primer tema. Segundo tema. Los pasajes son un componente de la dieta. Yo estoy de acuerdo en lo personal, y hay muchos que también, de que los incorporemos directamente a la dieta, y entonces sería casi una discusión semántica, en donde en vez de hablar de pasajes, hablaríamos directamente de la dieta y cada legislador se pagaría sus pasajes. En definitiva, lo más importante de todo, María Laura, para mí es... ¿Cuánto le sale a los contribuyentes la actividad de sus legisladores y de la política en general? Y en ese sentido, la reforma hecha hace 3 semanas viene con total seguridad a ahorrarle dinero a los contribuyentes por una explicación que no es simple, pero básicamente corresponde a que el reconocimiento que se hacía del valor de cada pasaje era muchísimo menor a su valor real. Entonces se ejercía un incentivo bastante malo de que los legisladores, como se les reconocía en su dieta poco dinero, regalaran los pasajes. o en algunos casos no los regalaran. ¿Y qué era lo que ocurría? La Cámara de Diputados, que se fondea con los impuestos de todos los argentinos, tenía que hacer frente a esos pasajes de terceros. Entonces el presidente de la Cámara avanzó con sucesivas medidas.
¿Se lo podía regalar a cualquiera?
Que algunos se podía hacer hasta la semana pasada, porque como estaba previsto, este tema se utilizó electoralmente, lamentablemente, por algunos oportunistas, y no se dijo la verdad. El presidente de la Cámara de Diputados, una reforma esencial que ya hizo, fue prohibir que los pasajes se puedan entregar sin nominar. Es decir, a partir de la semana pasada, algo que no se hizo y no se animó ni el peronismo ni nadie en los últimos 30 años, es aclarar que los pasajes solamente se pueden usar por el legislador correspondiente o su equipo de asesores, que es lo que corresponde y para lo que fue concebido. Entonces, me parece que, como en muchos sectores y muchos ministerios, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en el Congreso, Monzó y Michetti están avanzando con un plan de transparentación muy importante y de racionalización del gasto, y que algunos utilizan oportunamente en términos electorales, pero la gente tiene que estar tranquila de que esto va camino no solamente a ser más transparente, sino además a un ahorro.
Vos dijiste que Sergio Massa canjeó pasajes por más de 500.000 pesos.
Lo dije solamente porque me molestaba mucho el doble discurso. A mí no me gusta ni confrontar con nadie en general, porque no me parece...
¿Cuál era el doble discurso en ese caso?
Con Sergio tengo una buena relación. Bueno, el doble discurso era justamente que él... Primero, habiendo participado en todas las discusiones de todos los bloques en donde le dimos nuestro apoyo al presidente de la Cámara para llevar adelante estas reformas. Y en segundo lugar, habiendo él y muchos diputados de su bloque, que hace 20 años que son legisladores, nunca planteado otro tema y siempre utilizado, como corresponde, por otro lado, María Laura, sin haber hecho nada ilegal, pero habiendo utilizado este sistema, salieran oportunamente a una semana del cierre de listas a tergiversar la realidad, digamos casi como si fuera que hubieran tenido una epifanía de racionalidad y de solidaridad para donar lo que nunca donaron. Entonces me parecía que era importante que la gente supiera que era uno más de los artilugios de Sergio, a los que ya nos tiene acostumbrado, y afortunadamente mucha gente no le creyó.
En ese caso, ¿qué, es lo, que, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Que vos contrapusiste esta información, 500.000 pesos en pasajes canjeó Sergio Massa. ¿Qué es lo que concretamente estaba diciendo?
Concretamente estaba cuestionando un comportamiento que él siguió durante todo su mandato. Eso es lo que yo quise exponer. Él y todo su bloque.
Esto de entregar los pasajes...
Debo aclarar de vuelta, María Laura, que yo también lo hago, y que muchos lo hacen con los pasajes que no se utilizan, porque en realidad hay que pensarlo al revés. Nosotros tenemos un sueldo. Uno de los ítems de ese sueldo es 10 pasajes, ida y vuelta, para ir y volver a tu provincia. Como los que no viven afuera tienen que ganar lo mismo que los demás y es parte de la dieta, bueno,
está clarísimo.
A mí me parece bien que los que no usan un avión lo canjeen. Lo que también me parecería bien para que la gente y todos nuestros verdaderos jefes, que son los electores, estén tranquilos, bueno, incorporemos todos los ítems, el desarraigo, los pasajes, los gastos de representación, a única dieta, que pague impuestos a las ganancias como todos los trabajadores, y que entonces sea realmente transparente.
Que sea que todo, que quede todo bien blanqueado sería, ¿no? No porque sea en negro, sino porque que quede, sobre la superficie a la vista de todos.
Pero lo importante para todos los oyentes es que en el Congreso estamos trabajando en transparentar y simplificar y racionalizar todas estas cuestiones para que se sepa mejor y se gaste menos.
Ahorrar plata, que es lo que más necesitamos. Bueno, ya que se queda, porque a mí me lo dijo Florencia, le digo a Flor Belinsky, que es una de nuestras productoras, una de ellas, y si se va a quedar un rato me manda besos. Le aprovecho un segundito y le voy a preguntar al Rafa qué le va a decir a Pietro, porque mira, te cuento, Nicolás, acá te voy a tratar de vos, porque viste por que favor, ahora se trata de vos favor, a la gente, y si ahora que sé que tenés 32... ¿Sabés que se ve que me dio tanta impresión que no, mirá que tengo mucha memoria, que no retuve 32, nada más que 32. Tenemos un Paddle Watch muy monono, Rafa, para regalar, que hoy lo vamos a regalar a la mejor receta, propuesta o foto sobre papas, que es lo que nos propuso ayer para toda la semana Pietro Sorba.
Contanos, hay preguntas, hay recetas.
Al 11.
11-65-84-0870.
Escuchá, Pietro, escuchá y escribí si es necesario, dale.
Bueno, Marta nos manda una foto, porque se acaba de hacer un bife de costilla de cerdo, y lo acompaña con puré, que es para entrar en tema nada más.
Muy bien.
Muy bien. Priscila. El clásico de los clásicos.
El puré de papas. Sí. Y tiene sus versiones, porque le puedes poner ajo, lo podés hacer con cáscara
ajo,
o
perejil,
sin cáscara.
Queso rallado.
Yo tengo un amigo que se llama Martín Billy que dice que cuando le ponen cáscara a las cosas, las papas bravas y todo eso, es una porquería. Pero a mí me gusta ese puré que hacen en los Estados Unidos que le ponen la cáscara, ¿eh?
¿Qué puré con cáscara?
Sí, con cascarita. Dale, contale, Pietro, vos también.
¿Es un puré de cáscara?
No, dale.
No, estoy bromeando.
Un puré bravo.
Un puré bravo. Hay purés bravos. Y hay purés con crema de leche, y hay purés con manteca, y hay purés con maíz.
Yo he visto hasta puré de con wasabi.
¿Wasabi?
Con wasabi.
Entonces, dale, Rafa.
La consulta es de Priscila, que vive en Bariloche. Pero con esta salvedad, ella necesita una receta de papas rellenas, pero como vive en el cerro y no tiene gas ni horno,
no.
Cocina con una salamandra, entonces tiene que ser papas a la olla.
Bien, está muy bien.
Y se puede.
Rellena no es tan fácil.
Por eso, una papa hervida que rellena.
Bueno, hay que trabajarlo un poco, pero se puede. Entonces, punto primero. Una papa tiene que ser de mediana a grande, porque si no, no la podemos rellenar. Si son demasiado chicas, vamos a estar en problemas. Entonces, primero tenemos que hervir las papas con su piel o con su cáscara. Cuando la papa está casi cocida, no del todo cocida, casi cocida.
Al dente.
Al dente, si se puede decir. Bueno, me gustó. La papa al dente es nueva, me gustó. Está bien, Rafa está incursionando, está surfeando en el mundo de la gastronomía.
Tiene su viaje propio, sí.
Entonces, sacamos la papa de la olla y eliminamos, obviamente, la piel. Hacemos un corte horizontal, pero no al medio, un poco más arriba, de manera tal que le saquemos
una
especie de sombrero a la tapa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
¿Y qué pones adentro?
Bueno, con una cuchara...
Y mucho amor.
Si no, tenemos la herramienta, tenemos una herramienta específica en la cocina que sirve para sacar el relleno de las verduras. Empezamos a escarbar y armamos el hueco para poder colocar nuestro relleno. Hasta ahí vamos bien.
Perfecto.
Bien. Relleno puede ser de carne picada, puede ser un relleno tipo de la empanada, puede ser una mezcla de choclo con otra cosa, jamón y queso.
¿Qué cosa? Pues dice cosa, él. ¿Qué cosa? Pans de choclo.
Choclo y salsa blanca.
Choclo.
Y salsa blanca.
Carne picada.
Jamón cocido y queso.
Jamón y queso.
Papa. En fin, todo lo que
a uno papa con papa.
Es un autorrelleno.
No, igual no tenés el micrófono, no sé si te diste cuenta, Marcelo.
A la mesa.
Espera que preséntate, Marcelo, salúdalo a Nicolás.
Hola, ¿qué tal, Nicolás Mazón? Hoy, bueno, la entrevista la hace María Laura, pero en A Dos Voces en cualquier momento estamos enviando la invitación,
Con preguntas
preguntas
muy agudas,
como
muy
siempre,
agudas.
A fondo. ¿Qué va a pasar en el Congreso?
No, bueno, después nos va a contestar.
Sí, ¿lo suman a Franco Bagnato para hacer gente que busca quórum? Son todas preguntas que la dejamos
me
ahí.
Ayudaría mucho, ¿eh?
Ahí lo ponen para eso, ¿no? Digo, sí. Hay que hacer quórum, ponerlo a Franco, o sea, mandarlo a Franco a la puerta.
Y porque es muy amable, ¿viste, Franco?
Sí, papá te trae 20 tipos así nomás, así que
¿sí?
Está acostumbrado a buscar gente. Por ahí le viene bien. Es una buena... yo, político, lo hubiera sumado a Franco también,
yo
¿no?
Creo que vos tenés una serie de preguntas anotadas o tenés los títulos.
Tenemos títulos, pero vamos a terminar con la papa. Está Pietro y la papa huecada,
antes,
¿no?
Antes que nada, sí. Antes, un momento, un silencio mínimo, porque no dijo nada Sergio Massa, que también suele hablar en el programa cuando se lo critica, cuando se dice algo de él, cuando se lo felicita. Ya yo lo felicité por siempre repetir que el presidente Menem debiera estar preso, y él me agradeció mi agradecimiento. Hola, Sergio, ¿cómo
hola.
Estás? Hola, Sergio.
Hola.
Gracias, Nico. Gracias por todo.
No, la verdad que yo jamás voy a interrumpir a alguien que esté hablando de mí, aunque sea con críticas.
No,
él me parece democrático. Y que exprese tranquilamente.
No, él habló después, yo le leí lo de los 500.000 pesos en
bueno,
caja de pasaje, ¿no?
Tigre no es acá la vuelta.
Ah, ¿vos venís en avión?
Tigre. Bueno, no siempre, pero fíjate lo que te pasó a vos hoy.
Sí, tremendo.
Viniendo, complicado, el centro... A veces hay que votar, hay que llegar al Congreso. Y bueno, un avión te arregla un poco. Me lo tomo en Tigre, en San Fernando. De San Fernando me deja en Palomar.
Sí. Palomar vas a Torcuato.
Palomar puede ir a... Sí, o Palomar o Torcuato. Me acerca alguien hasta la Lujanera me trae 11... Y en 11 al Congreso, prácticamente caminando.
No, ahora entiendo por qué necesitaba los 500.000 pesos.
¿Cómo no? Son 8 pasajes cada vez que salgo. Pero yo, fiel a Tigre, me voy a quedar ahí, no importa.
¿Y vas a seguir apoyando los proyectos del Poder Ejecutivo como estuviste apoyando hasta ahora?
Mira, yo te voy a dar una primicia y voy a decir algo que nunca...
¿No sabes la felicidad de Nicolás
Mazón? Que creo
Mazón.
Que nunca se dijo. Nosotros venimos a apoyar lo que creemos que está bien... Y nos vamos a oponer a aquello que creamos que está mal.
Tremendo lo que dije. ¿Eh? No, nunca se había dicho.
Bueno, te cedo el título porque lo iba a decir Marga mañana, pero ya me adelanté yo.
Qué bárbaro, qué suerte que...
Venimos a apoyar lo que está bien y criticar lo que está mal, como hemos hecho siempre.
Lo que quiere la gente.
Lo que quiere la gente. Totalmente, Martín.
Martín.
No haberlo sabido antes.
Martín,
no
bueno.
Cerraron las listas.
Bueno, vos te llevas muy bien con Nicolás Mazot, ¿verdad?
Con todo el mundo.
Ah, con todos, ¿no?
Con todo el mundo.
Bueno, me alegro. Y me alegro otra vez, te agradezco que sigas repitiendo que debiera estar preso el expresidente y se ampara en los fueros porque está reactivado y queremos que se reactive el debate de los fueros.
¡Fuera fueros! No, me gustó ese, ahí tengo otro eslogan, ¿eh?
¿Fuera fueros?
¡Fuera fueros!
Bueno, muy bien.
Sí.
Sos un gran esloganero. ¿Cómo sería? Esloganista.
Sí, tengo un cartel libre ahí en la bajada a Tigre. Ahí lo vamos a poner.
¿A vos te parece bien que los diputados...
¡Tigre! ¿Qué? ¡Ciudad sin fueros! Es buena.
¿Te parece bien que se aumenten el sueldo los diputados como todos los trabajadores?
Y si no nos alcanza, no nos alcanza. ¿Qué va a hacer? Pero está bien. El legislador tiene que ganar bien para no tentarse, además.
Ajá.
Como dice cualquier hijo de vecino, y tiene razón. Por supuesto, es un trabajo responsable.
Pero vos sabés que a la gente lo irrita, especialmente el aumento.
Bueno, la gente se irrita.
No, le irrita que se aumente la dieta. Más en la, si es la segunda vez en el año, ¿no?
Y pero viste cómo está todo.
Está caro todo, sí, está caro todo. Vamos a hablar en serio ahora con Nicolás Mazot, si es que Rafa me lo permite o no.
Pero con todo gusto. Tengo una receta fabulosa que nos mandan desde La Rioja.
Es impresionante. Este programa tiene vida propia este programa. Viste que hablan todos. Acá todos quieren hablar con vos.
Me parece muy bien, igual que el Congreso.
Todos
quieren. Nicolás quiere aportar una receta de papa, porque en esta historia, Nicolás, presidente del bloque Cambiemos en el Congreso, todo viene al programa, le hacemos la nota y en el medio le colamos receta de papa.
¿Viste? No puedes creerlo.
Si querés aportar, si a vos te gusta de alguna forma o no, por supuesto, acá todos tomamos nota.
Pero le vamos a explicar.
Lo primero que tengo que descubrir es de qué lado uso el pelapapa.
Bueno,
de ahí para adelante.
Para eso, ¿ves? Todo suma.
Momento. Él entiende, esto se llama Plato Fuerte, este programa va por Radio Nacional a 49 emisoras de todo el país. La gente hasta ahora o terminó de comer o está comiendo o está cocinando.
Qué afortunada la gente.
Sí, la gente es afortunada, pero ¿sabes qué? No sabe cocinar papas, pero seguramente si yo lo vi salir del restaurante que lo vi salir, donde yo estaba por entrar, le gustan las causas.
Comerlas me sale mejor que
las causas. ¿Te gustan las causas peruanas?
Me gustan las causas, los tiraditos, sí.
Y pero hablamos de papa, hablamos de
causa. Y la causa está hecha con papa.
¿Verdad, Pietro?
Así es.
¿Vos nos vas a enseñar a hacer una causa alguna
podemos
vez en algún
causa,
momento?
Podemos hacer papas a la huancaína, papas o copa.
Papas a la huancaína voy a anotar.
Y claro, la comida peruana, bueno, debe ser uno de los países que más variedades de papa tiene, ¿no? Perú.
Sí.
Acá también
sí.
Hay muchas. El problema es que no las usamos.
Y no, y que no están en la panadería, en la verdulería, discúlpame, no están todas las papas. No hay papines pequeños ni papines colorados.
Claro, no hay nada.
No, tiene razón nada. El diputado.
Bueno.
Tiene razón,
sí,
en
el
Perú.
El diputado tiene razón, siempre tiene razón. No contradiga al diputado.
No, ni lo pienso.
No hablamos todavía.
Ni se me pasó por la anticámara del Cervello. Sí.
Cervello, no hablamos de la papas al horno, no hablamos de la papa frita, es una buena papa frita como se hace. Esto acaba de empezar, es una semana virgen de papas. Ahora las noticias.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Marcelo, tengo algunos títulos.
Vamos con algunos títulos.
Los diputados deberíamos cobrar todo en un solo ítem y pagar impuesto a las ganancias, dijo Nicolás Mazón.
Tendríamos que dejar la dieta de lado, transparentar los pasajes y chau Pinola.
Y chau Pinola no lo escuché.
Bueno, peso el gancho porque sale en el suplemento popular.
Listo. Ya estamos acostumbrados a los artilugios que utiliza habitualmente Sergio Massa, dijo también.
Sí, pero con Sergio tenemos una relación bárbara. Y la ponemos de bajada para que no se prendan fuego entre
ustedes. Es que es cierto, es cierto.
Está bien, pero eso no, igualmente no modifica que hay que hacer una crítica, o como dijo él. No, yo lo critiqué porque él estaba hablando de una cuestión bastante... con bastante hipocresía, ¿no? Porque él hacía uso del beneficio.
A ver.
Me parece bien, ¿no? Es positivo.
Usaste muchas palabras.
Es una nueva generación de dirigentes.
No, ya lo dijimos eso y usaste muchas palabras. Te quedan 5 minutos.
Se vino largo el título.
Te pido, por favor, a partir de la semana pasada los pasajes solo los pueden utilizar o el legislador o su equipo, dijo Nicolás Massot.
Muy interesante, ¿eh?
Los problemas de Santa Cruz son los mismos que tiene el gobierno nacional. La mala administración anterior, dijo Nicolás Massot. Esperamos cogobernar en conjunto con los gobernadores del Partido Justicialista. Mirá cómo levantaron todo acá, ¿eh? Se lo estoy diciendo yo a Nicolás Massot y aquí a su acompañante. Lo que esperamos a partir de diciembre en el Congreso es que se reduzcan los espacios del kirchnerismo.
Sí.
Bueno, es un deseo, es una expresión de
no,
deseo.
No, pero como lo explicaba, va a ocurrir en las provincias del interior. Recordemos que si bien todo se centra en Buenos Aires, hay 22 provincias que aportan la mayoría de los legisladores y va a cambiar eso.
En el reparto electoral suele haber malestar, pero son dirigentes que no se preocupan por minucias, dijo, rescatando a dirigentes como Aguad, como Negri, como Sanz. Son cuestiones locales, dijo también. Acá hubo un fracaso de la oposición que no supo o no pudo conformar una alternativa a Cristina Fernández de Kirchner. Atención con ese pensamiento. Es para toda la oposición del gobierno anterior, claro. En diferentes provincias hay miembros del Partido Justicialista o el Frente Renovador que son parte de Cambiemos. Cambiemos es un frente electoral y de gobierno que llegó para quedarse, solo en Cava no pudimos. Uy, sigue los títulos, sigue sin parar, Marcelo, vos tenés que anotar de ahora en más, ¿eh?
Sí.
Los fueros, ¿van a debatir los fueros más seriamente, Nicolás Massot?
Bueno, nosotros lo estamos intentando desde el año pasado. Yo, el día que, si ustedes recuerdan, el año pasado surgió este tema casi ridículo de que había una orden de allanamiento para el diputado Devido, pero no se podía ejecutar porque la ley de fueros... contemplaba que la Cámara de Diputados debía autorizarlo. Digo, la verdad que había ido muy lejos esa ley de fuero porque desnaturalizaba un condimento esencial de los allanamientos, que es la sorpresa. Ese mismo día nosotros con diputados de mi bloque metimos un proyecto para directamente eliminar ese privilegio de la autorización para el allanamiento y por supuesto no logramos que los demás bloques nos acompañen, pero estamos ocupados. No hay que olvidar que Cambiemos tiene nada más que el 30% de los diputados. Siempre necesitamos, como por ejemplo mañana, que queremos sancionar la ley que extiende la responsabilidad penal a las empresas. Es una ley clave, que es una ley anticorrupción. No es solamente una ley Odebrecht, es una ley anticorrupción. Y tuvimos que insistir 3 veces en comisión y utilizar el reglamento para sancionarla solo en comisión con los diputados de Cambiemos, y esperamos que mañana baje la oposición a sancionar este tema clave para el país.
¿Esperamos qué significa? ¿Hay posibilidades de que no baje?
Bueno, hay posibilidades de que no baje. No sé qué hará el Frente para la Victoria, no sé qué hará Sergio Massa con
su bloque. ¿Pero ustedes no tienen un diálogo previo?
No han ido a las comisiones.
¿Y
no
por
han...
qué razón?
Bueno, me parece que corresponde que lo contesten ellos, María Laura.
Pero
no
vos
sé.
¿Qué suponés? ¿Que eso hay una estrategia? Y...
Bueno, puede haber desconfianza respecto de qué puede generar esta ley. Pero digo, acá nos estamos debatiendo. Nosotros como oficialismo queremos que las cosas se sepan, caiga quien caiga. Y eso incluye también, si fuera cierto, que hubiera dirigentes del oficialismo involucrados en algún tipo de causa de esta naturaleza, también se tiene que investigar. No podemos con el quórum andar garantizando impunidad.
Me asusta esto de que no se sepa si se baja o no se baja al recinto, que no haya conversaciones previas en las comisiones, ni siquiera eso.
Bueno,
¿no?
Hay, las conversaciones ya están todas hechas. Después, más allá de las conversaciones, lo que importa es la acción.
Claro.
Y en la acción, lo cierto es que, sacando algunas excepciones, pocas del Frente Renovador, no logramos que bajen más que diputados de Cambiemos. Así que esperemos que mañana ese no sea el caso. Entendemos que el bloque justicialista nos va a acompañar y varios bloques provinciales como el peronismo de Misiones o de Neuquén también, el socialismo en Santa Fe entendemos que también, pero nos quedan dudas respecto de los otros dos bloques mayoritarios, que son el de Cristina Kirchner y el de Sergio Massa.
¿Qué vas a hacer ahora al Congreso?
Bueno, ahora
en este momento, digo.
En este momento a las 15 horas, por eso me tengo que ir, tenemos una nueva sesión de la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria, en donde vamos a recibir a varios expertos de la sociedad civil para que nos den su panorama, su diagnóstico y sus propuestas de reforma tributaria, que será sin duda una de las leyes claves a partir de octubre.
Nicolás Massot, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Nacional para 49 emisoras del país, el jefe de la bancada del PRO en diputados, que tiene un trabajo arduo, pero pocos años, por lo tanto, mucho ímpetu y muchas ganas de trabajar y seriedad. Gracias por haber estado acá.
Bueno, gracias a vos, María Laura, y a todo el equipo.
A Marcelo especialmente le agradeceré porque...
Gracias, Nicolás, por la presencia.
Sobre todo porque...
Veremos cuándo vamos a Dos Voces, a ver si le invitan a Laura también a Dos Voces.
¿A ella?
¿A mí? Claro. Pero yo soy como una amiga de la casa.
Claro, bueno. La cruzamos todos los días.
Claro, vos lo invitás tanto a Marcelo, sí, sería bueno que...
Eso es cierto, ¿no? Voy,
bueno, pero Marcelo también me ha sacado al aire en su programa de radio. Es como un intercambio radial.
Cultural.
Después nos vemos entre noche. Sí. O sea, yo no...
Bien, espero que no sea un problema.
Yo te agradezco.
La verdad estamos podridos de vernos.
No es,
verdad,
así. No es así.
Nos vemos todos los días, estamos podridos.
No, mira si Alfano se pone celoso si voy
Venga, que se ponga.
Si celoso. Voy a Dos Voces. Mira lo que nos
te
metió.
Te lo cambio por santo.
Nos
un
metió
día.
Una cuña, Alfano. ¿Viste? Nos metió una cuña.
Y bueno, propio legislador que tiene que juntar consensos, ¿no?
En este caso está lo contrario, ¿viste?
Y bueno, pero es su métier.
Sí, nos alegramos que la hayas pasado bien, nosotros también, y nos vemos próximamente.
Seguramente, hasta la próxima.
Ahí se va volando.
Tómese
va
una
volando.
Marcha, diputados, sí, y eso. Con el auto no llega.
La de Córdoba sube, la de Corrientes baja.
Por ahí alguna que vuelve lo agarra de...
La de Córdoba, te
acá
recomendamos.
Lo único que vale es la improvisación.
Nosotros tomamos las marchas, Nelson Castro, que también
sí,
vino.
Sí, querido, por supuesto. Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
No te pudo saludar porque estás apurado. Se está levantando la silla hace un rato y nosotros...
Sí, dejémoslo ahí, ¿no?
No, bueno...
Un acto hasta de irresponsabilidad.
Lo mínimo, podés contarle cómo llegaste a la radio.
En marcha. Me tomé una marcha con los
de. ¿Te lo cuenta Nelson?
Sí.
Porque Nelson me cuenta a mí.
No, Nelson te lo cuenta a vos.
No, no, yo digo, me vine de Villurquiza acá con una marcha de ATE. Me subí.
Se subió a la marcha.
Atrás de la sexta bandera venía yo. Y me dejaron acá en Córdoba.
Le molestaba un poco el ruido.
Y la Valle.
Pero viniste bien.
Al lado del segundo bombo.
Pero más fresco que el sur.
Fresco, venido, por supuesto, viendo la ciudad, etcétera.
Gracias,
muchas gracias
Nicolás.
A todos, que les vaya muy bien.